en Onda Azul Torrevieja, fútbol es fútbol. Con Pablo Martín.
Pablo Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues no habrá ni clásico ni derbi madrileño en los cuartos de final de la Copa del Rey, porque las bolitas calientes o frías han evitado esos enfrentamientos. Con lo cual, estaba yo comentando ahora a los oyentes que si se cumplen los pronósticos, podemos tener unos cuartos de final cañonazo, ¿eh?
Esperemos que sí, siempre y cuando el Leganés no haga de mata gigantes, como lo ha hecho en Liga ante el Barcelona cuando era líder en Montjuic y ayer contra el Atlético de Madrid, y elimine al Real Madrid, que sería una gran sorpresa. Pero si tenemos un clásico en la siguiente eliminatoria, pues sería estupendo, porque es lo que queremos, ver buen fútbol, y va a haber un Valencia-Barcelona que yo creo que van a saltar chispas.
Bueno, vamos a ver, porque el Valencia está más centrado en la Liga, cosa que también debiera hacer el Barça, ahora lo comentaremos. El Atlético de Madrid, supongo que contento, porque aunque el Getafe siempre es un equipo correoso, no es lo mismo recibirlo en casa. Recordemos, partido único, o sea que yo creo que los aficionados del Atlético de Madrid estarán contentos con el sorteo.
Yo creo que
¿no?
sí, ha sido a priori el rival más accesible, aunque en la clasificación el que está último es el Valencia, y puede que fuera un equipo que le gustaría al Atlético de Madrid, pero yo creo que el Getafe, un derbi en la ciudad y en casa, es un equipo bastante...
De saltar alguna sorpresa en las cuatro eliminatorias, recordemos Real Sociedad, Osasuna, Leganés, Real Madrid, Valencia, Barça y Atlético de Madrid, Getafe, ¿cuál podría ser?
Pues mira, ojo a Mestalla. Ojo al ¿sí? Valencia-Barcelona. Sí, sí, porque el Valencia está muy mal, está de capa caída, y yo creo que dándole una victoria a la afición, ganándole al Barcelona en casa, sería algo muy importante para el equipo valencianista.
El Valencia, no, lo que pasa es que juegan en Mestalla.
En Mestalla.
Sí, pero este fin de semana tenemos el de Liga.
El de Liga,
el
correcto.
El Barça-Valencia.
Barça-Valencia, bueno. En Montjuic.
Lo que está claro que si los favoritos cumplen las semifinales a doble partido, tendremos sí o sí o un clásico o un derbi madrileño.
Claro, estaría estupendo porque pasaría Madrid y Barcelona, estaría Atlético Madrid también, y serían unas eliminatorias que, claro, que
si,
bueno.
Si pasan los cuatro, seguro que habrá o clásico o derbi madrileño, porque el otro... El que queda suelto, diríamos, sería...
A mí me da la impresión
la
de que...
La Real o el Osasuna.
De que una sorpresa va a haber. Me inclino por Mestalla, porque el Valencia ya casi le gana al Madrid en casa, en el partido que tiene aplazado de Liga, por aquello de la Dana, y casi,
sí, sí,
casi
sí.
Le gana, jugó francamente bien. Pero veremos a ver en Mestalla lo que pasa, ¿eh? Un buen partido ayer, para ir a verlo.
Y ayer le ganó a la Real.
Sí, sí, sí. 1-0.
Por cierto, quiero aprovechar que me acaban de pasar, mi amigo Alonso, le he pedido que me pase, ahora hablaremos de la segunda división, hombre, tranquilo, que estamos todavía con el sorteo de Copa. Quería hacer una mención al Sporting Costa Blanca, Torrevieja Club de Fútbol, que esta semana ha ganado, me cuentan que tiene un partido menos que sus rivales, efectivamente. En caso de ganarlo, se situaría a un punto de la promoción de ascenso, que creo que sería, pues no sé si a segunda ref, o porque con tanta categoría que hay, ya no sé si sería segunda ref o sería primera ref valenciana, no sé, un lío. Pero bueno, que el Sporting Costa Blanca, en caso de ganar ese partido aplazado, se pondría a tan solo un punto del Tabernes, que es el que ocupa puesto de playoff, a dos puntos del Benigánim y a tan solo 4 puntos del Hércules B, que es el equipo que está ahí. O sea que, bueno, pues nada, un saludito al Sporting Costa Blanca, elegido mejor club del año en la Gala del Deporte, y que, repito, ganó 0-1 en el, diríamos, derbi comarcal al Tádder de Rojales. Bueno, pues analizado el sorteo de Copa, vamos con la Liga. El Real Madrid de Ancelotti, el que algunos dicen que no juega a nada, líder de la Liga Española, después de su contundente victoria ante Las Palmas. Una de dos. O la Liga Española es muy, muy, muy competitiva, o la Liga Española ha bajado el nivel para que un equipo que algunos apuntan que no está haciendo el mejor fútbol de la historia sea el líder. Aunque ayer Mbappé dejó claro que ha venido al Real Madrid para ser el mejor.
Yo creo que hizo su mejor partido con el Real Madrid.
Sin duda.
Mbappé hizo un partidazo, aparte de los goles que metió, los que le anularon. Creo que lleva como 7 u 8 goles anulados esta temporada. ¿Y qué vamos a decir de Kylian Mbappé? Kylian Mbappé es uno de los mejores 9, junto con Haaland, Harry Kane. Incluiría ahí a un rezagado Robert Lewandowski, que todavía está con sus últimos coletazos dando guerra, pero son los 9 que hay más en forma del panorama actual en el fútbol. Con esto quiero decir que Las Palmas empezó ganando antes del minuto 1, en el segundo 20 o 30 o así.
Sí.
Y el Madrid...
Un espejismo.
Correcto. El Madrid, en el momento que metió la directa, fue una apisonadora. En casa, el Real Madrid... hace sus partidos con 3 puntos porque es muy difícil el feudo madridista y Las Palmas, bueno, como tenía aquello de haberle ganado al Barcelona, pues dijo, a ver si sonara la flauta. Pero el Real Madrid está bien, sí. Está líder, es una liga de 3-4 con el Athletic de Bilbao, que está ahí también, empate a puntos con el Barcelona. Vamos a ver lo que aguanta, porque el Chingurri Valverde está haciendo muy buena temporada y lo está haciendo francamente bien, y la Liga, pues está en un pañuelo en los dos primeros, porque el Barcelona lo veo ya más
sí, alejado. Ahora hablaremos del Barça en Liga. Digo que Ancelotti ayer creo que pasó factura a sus detractores, a los que les han estado criticando, pero bueno, tiene que entender Ancelotti que el 5-2 de la Supercopa ha dolido mucho, que el otro día ante el Celta, pues ahí estuvieron sobre el alambre, y que este año las cosas no están saliendo como... Porque recordemos que a principio de temporada, con la llegada de Mbappé y esa delantera formada por Mbappé, Vinicius, Rodrigo y Bellingham, casi todo el mundo pensaba que a estas alturas de torneo el Madrid ya iba a ser campeón. Pero las cosas han sido diferentes y por eso todavía el equipo tiene que encajar. Aunque visto lo visto, el Madrid es favorito para ganar la Liga, favorito para ganar la Copa, y también me atrevo a decir ya a estas alturas, como recuperen algún jugador en defensa, favorito a ganar la Champions.
Lo de la Champions está más complicado porque tiene un...
¿Quién? O sea, a Mbappé, Vinicius, Rodrigo y Bellingham, con un centro del campo sólido y un refuerzo, algún refuerzo en defensa... ¿Qué equipo le va a ganar al Madrid?
Bueno, piensa que hay muchos equipos. El Liverpool está muy fuerte. Hay equipos que quieren ganar su Champions, como el City, que aunque esté muy mal en la Premier,
está ahí.
Y el Madrid no va a ganar. No puede ganar siempre la Champions.
Convéncete de que Mbappé, Vinicius y compañía...
Sí, está claro que es un tridente demoledor.
Tengan detrás un equipo medianamente sólido, el Madrid es... candidatísimo.
Mira,
a ganar la Champions.
Para la Champions no le da porque no han fichado y necesitan ahí reforzar la defensa.
Ya hablaremos en mayo.
Bueno, a ver, que la gane un equipo español siempre buena noticia.
Ya hablaremos en mayo porque, repito, hombre, puede darse el hecho de que se cruce con el Barça y como el Barça este año le está ganando al Madrid, pero en la Champions sería... Yo te digo, repito, si el Madrid, haciendo una temporada mediocre, es el líder de la Liga Española... Y Mbappé está al nivel que está. Vinicius se olvida de otras cosas y empieza a jugar. Rodrigo, que está también. Bellingham se recupera y tal. Cuidado, que este equipo vuelve a ser aspirante a todo.
Bueno, el Madrid siempre es aspirante a todo, ¿eh? El Madrid siempre tiene que tener la etiqueta de eterno aspirante, tanto en Champions como en Copa como en Liga, pero como te digo, hay más equipos
sí,
compiten,
pero...
y quieren ganar.
Bueno,
y ahora mismo el equipo más fuerte que veo en Europa es el Liverpool.
Bueno, ya, pero el Liverpool igual te toca en la final y
bueno,
un partido...
Sí. O te puede tocar ahora en el siguiente cruce y quedarte fuera. Es que lo de la Champions, tienes que tener el golpe de suerte porque es importante. Recordemos que tenemos Champions esta semana, ¿eh?
Sí, ahora recordaremos. El Madrid, por ejemplo, se mide al Salzburgo.
Sí, sí. El partido. Y la semana siguiente también tenemos que se medirá el Brest y son los dos partidos que quedan de la jornada séptima y octava.
Eso ya es...
A priori son los rivales más asequibles.
Trámite. En principio...
En teoría sí.
Trámite para el Madrid.
Pero también te digo una cosa al Madrid, ya terminando con esto. Me atrevo a decir que este año, y sin ninguna duda, va a ser la última temporada de Carlo Ancelotti en el equipo madridista. Yo creo que ha cumplido ciclo, yo creo que hay contactos con Xavi Alonso, yo creo que Xavi Alonso está deseoso de venir y pienso que puede ser la última temporada en el club de Florentino, porque el hombre ya lo ha ganado todo, no tiene ganas de complicarse la vida, a no ser que pegue un pelotazo, gane la Champions o algo así y diga, oye, pues voy a aguantar. Pero aún así, creo que Carleto ha cumplido ciclo.
Bueno, el caso es que al Madrid y a Carleto especialmente le estaban cayendo muchos palos a raíz del 2-5 de la Supercopa y de un juego bastante irregular, pero de momento ahí están líderes de la Liga, porque el Atlético de Madrid pinchó, como suele hacer el Atlético de Madrid, en el campo que menos te lo esperas. Sí. El otro día
lo estuvimos hablando.
Sí. La regularidad del Atlético de Madrid a mí me tenía muy, muy mosqueado, porque es que el Pupas es el Pupas y tenía que caer justo cuando menos lo esperábamos.
Venía el equipo del Cholo de 15 victorias, claro. 15 victorias seguidas, ¿eh? Eso es un hito en el Atlético de Madrid porque nunca antes se había hecho. Viene el Leganés, que el Leganés ya le ganó al Barça precisamente en Montjuic, que fue la sorpresa, sí. Y por eso he dicho antes lo de Matagigantes. Le ganó el Barça, le ganó ayer al Atlético de Madrid y ahora le ha tocado el Real Madrid, que bueno, dicen que no hay dos sin tres, pero yo lo veo muy difícil que le gane el Real Madrid.
Nada.
Y va a ser algo muy, muy complicado. El equipo del Cholo Simeone podría haberse quedado como líder y haber aprovechado el sacar un poco más de distancia al Barça, pero bueno, ahí está primero y segundo en un pañuelo y tercero y cuarto, que son Barça y Atleti de Bilbao, que veremos a ver si se pelean por estar en Europa o por el subcampeonato.
El Atlético de Madrid tiene que recibir la próxima jornada de Liga al Villarreal, luego recibe también en casa al Mallorca.
Y el Madrid que viene pronto.
Y el 9 de febrero.
Al Bernabéu.
Y el 9 de febrero tienen que visitar al Real Madrid en el Bernabéu, efectivamente. O sea que ese partido puede marcar un antes y un después en la Liga.
Sí, de un partido que me han comentado que prácticamente ya no quedan entradas. Así que quien quiera verlo,
imagínate cómo está la Liga,
que se dé un poco de prisa.
Bueno, y el Barça que después de darnos dos alegrones, tanto en la Supercopa como en la Copa, volvió a empatar, y gracias, en el campo del Getafe. Ese campo... últimamente está maldito para el Barça.
Yo, sí, porque creo que de las últimas 4 o 5 visitas no ha logrado ninguna victoria, han sido empates y alguna derrota, pero lo que yo quiero decir del Barcelona que es un equipo ambiguo, es decir, el Barça está muy bien en Champions porque es segundo en la clasificación, ganó la Supercopa, ahí está vivo en la Copa del Rey. En la Liga empezó brillantemente, el equipo de Flick hizo francamente muy buena primera parte de la Liga, pero se ha desinflado, está contando los partidos por derrotas, por empates, y está sacando muy, muy pocos puntos. Se le está alejando el líder, que es el Real Madrid, y yo creo que se le va a poner a una distancia que se puede considerar insalvable, y el equipo de Flick en la Liga está francamente mal. Darle un palito a Gavi por ese comportamiento que tiene tan efusivo, porque igual se lo damos a Vinicius o a cualquier jugador, se lo tenemos que dar también al chaval del Barcelona, porque ese carácter que tiene efusivo a la hora de jugar y la manera que tiene de provocar al rival, pues mira, hay que hacer fair play, hay que mirar en casa y decir, hay unos valores y no hay que entrar al trapo.
Yo te voy a decir una cosa, viendo la clasificación a día de hoy, si no hubiera sido porque el Barça empezó como empezó, lo lógico es esto. Lo lógico por plantilla, con la incorporación de Mbappé al Madrid, etcétera, es que el Real Madrid fuese líder de la Liga, que el Atlético de Madrid le estuviera disputando la Liga al Real Madrid por la incorporación de Julián Álvarez y la plantilla Sorloth y la plantilla que tiene, y que el Barça estuviera donde está. Porque el Barça excepto Lamine Yamal, que es está llamado a ser un crack mundial, lo que tiene le da para lo que le da. O sea, lo que pasa es que, claro, nos sorprendieron tanto en el inicio de Liga, el otro día en la Supercopa, que ya nos hemos pensado que somos el ¿cómo se llamaba aquel? La naranja mecánica de...
de Cruyff.
No, el Barça, lo lógico es que este año estuviera donde está ahora, ¿eh? A mí no me extraña.
Sí, tienes razón, porque por plantilla ir tercero es algo que puede reflejar el síntoma de no haber fichado, de no haber tenido dinero para poder hacerlo, de haber inscrito a Dani Olmo ahí sobre la bocina y de esa manera, que bueno, eso es un capítulo aparte. No debió consentirlo la Liga, porque yo creo que deben de medir a todos los equipos por el mismo rasero. Pero el Barcelona, pues mira, a pesar de ello, tiene el tridente más goleador de Europa, con Lewandowski, Rafinha y Lamine Yamal, y es un tridente a tener en cuenta, ¿eh?
Sí, pero es un tridente que te tiene que tener continuidad, porque si no te va a pasar esto que está pasando.
Sí,
recordemos,
correcto.
Recordemos.
Sí, sí.
Betis 2, Barça 2. Barça 0, Leganés 1. Barça 1, Atlético de Madrid 2 y Getafe 1, Barça 1. ¿Así a dónde vamos?
Pues así en ningún sitio, porque
pues ya está.
Tú no puedes coger y tener una racha de 4 o 5 partidos y no tener prácticamente victorias. Le está pasando ahora mismo, es el espejo del Manchester City de Pep Guardiola. Está en una mala dinámica en Liga.
En Liga y ya está.
Y ya está.
Y a Lamín, no, a un chaval de 17 años, no le podemos pedir que sea ni Messi ni Cristiano.
No, y no puedes pedirle que sea el líder, porque todavía no tiene las tablas para serlo. Tiene sus chispazos para resolver un partido, como lo tiene Rafinha y como lo tiene Lewandowski.
Y no, pero tenemos un Puyol, un Piqué,
pero aún
jugadores...
Así, pero aún así tiene un bloqueo bajo con Pau Cubarsí, que ha sido la revelación de,
sí,
de este último
chavales,
año.
Sí, pero son chavales, Pablo.
Sí, pero son chavales que están muy, muy adultos.
Ya, pero en partidos como el de Getafe necesitas un Puyol, un Piqué,
pero mira,
un jugador que te...
Claro.
Que ponga ese... Ese gen que también tiene el Barça.
Pero un Piqué y un Puyol le cuesta mucho salir y,
claro,
y hay que trabajarlo. Veremos a ver si el chaval de la cantera se puede asemejar a estos bichos.
Yo a Getafe no tendríamos que ir, porque cada vez que vamos a Getafe últimamente lo pasamos muy mal. Gloria, por cierto, al Athletic Club de Bilbao, que con un equipo, recordemos, sin extranjeros. Está cuarto con los mismos puntos que el Barça.
Lo está haciendo muy bien el equipo. Hombre, pues, el equipo de Valverde, cuarto, empatado como bien dices a puntos con el Barcelona, es una gran hazaña, porque es un gran reconocimiento a un gran técnico como es Ernesto Valverde. Yo creo que el Athletic Club, estando como está, sin hacer mucho ruido, puede que este año entre en Champions sin ninguna duda, ¿eh? No veo ahora mismo un mejor cuarto que el Athletic.
Y luego, pues, de esta jornada destacar el triunfo del Sevilla, que se pone dos puntos por encima de un puntito por encima del Real Betis de Pellegrini, que está... Está tocado,
sí,
está tocado.
Sí, fíjate, el partido de Sevilla era un partido de estos que saltan chispas. Ya lo dijo Michel en la previa, que era un rival directo, y tuvieron que bajarse al barro pese a adelantarse en el marcador el equipo de Girona. No pudieron con un Sevilla que va escalando puntos en la clasificación, a pesar de que hubo un penalti en el minuto 3 parado por el Girona. Pero mira, apareció Luque Bacchio, que está siendo uno de los jugadores.
Un golazo.
Un golazo en el 88.
El highlight.
Sí, sí, sí.
No, miento. Ese partido vi del Sevilla, del Girona-Sevilla, vi la parte de la primera parte y el final, el gol de Luque Bacchio, es verdad.
Hizo bueno el sí. Sevilla, el lema de Sevilla nunca se rinde, porque estuvo hasta el final, sí, estuvo apretando, y la verdad que con el golazo de Luque Bacchio y el buen partido que hizo, el Sevilla pues ha escalado y ahí poco a poco va, ¿eh? Empezó titubeando y dijimos que el Sevilla probablemente iba a tener
Yo dije a principio de temporada que el Sevilla este año iba a renacer. Hombre, estamos a 4 puntos de jugar la Conference, quién sabe.
claro, poco a poco.
Oye, y también gloria, que no quiero que se me pase, al Girona, un equipo en teoría modesto, que es sexto en la Liga a pesar de la derrota de ayer, y que bueno, que quién le iba a decir al Girona que hizo lo del año pasado, y quién le iba a decir al Girona que no iba a ser un equipo que iba a estar luchando por el descenso como están el Valladolid,
sí,
el Español y el Valencia, que mira, menos mal que ayer ganó.
Ahora esta semana y la que viene en Champions, aunque ya prácticamente está ya hundido, va a tener dos partidos muy chulos porque va a ir a Milán a jugar contra Milán en San Siro, y luego va a recibir al Arsenal. Entonces,
bueno,
pues
por lo menos,
van a ser dos partiditos que le pueden dar, pues eso, un...
Mira, con tu padre, que en paz descanse, mi amigo José Antonio, fuimos a Girona, sí, a jugar en Segunda B.
Que seguro que tendría que hacer un frío de miedo.
Bueno, una helada...
En Montilivi.
Una helada... una helada tremenda.
Creo recordar, sí, sí, esas veladas de frío intenso.
Tremendo.
En las cabinas, que igual no habían ni cabinas, que eran así. Además, a la intemperie.
Pues, escucha, no sé si nos metieron 5 o 7 en aquel partido.
Hablamos del Torrevieja de Segunda B, el Torrevieja.
Sí, sí, en Segunda B. En Segunda B fuimos a jugar ante el Girona. Nos hospedamos en un sitio que se llamaba Cantanigros,
sí. Cantanigros, sí, sí, correcto.
Qué frío que hacía, y creo que además el Girona nos repasó. Pues eso te digo, que quién nos iba a decir cuando fuimos a jugar en Segunda B al Girona...
Sí.
¿O quién le iba a decir a los aficionados de Girona que años más tarde iban a estar jugando la Champions contra el Milano?
Impensable.
Ya está.
Impensable.
Bueno, Segunda División. Empate in extremis del Elche, que le permite sumar un punto para seguir soñando.
Sí, sumó un punto en el filo del descuento y lo celebró prácticamente con una victoria, porque el Elche no puede relajarse, el equipo de Sarabia, porque aún siendo tercero ahora mismo, que está en puestos de ascenso, con los 40 puntos que suman, lo dejan a 3 del primero y a 3 del séptimo. Quiere decir que si cogen un poco de marcha, pueden meterse ahí en la pelea por estar entre los tres primeros, pero como se relajen, tienes al séptimo ahí que te
pueden
enganchar.
En Segunda División es imposible relajarte. Mira, ahora le viene ni más ni menos, el día 24, esta semana le viene al Elche el Eibar.
Fíjate.
Que este año no va muy allá, pero que querrá también meterse como siempre.
Pero el Elche, pese a empezar la campaña bastante mal, ha cogido un buen ritmo.
Bueno,
¿eh?
Si el Elche no hubiera perdido los puntos que perdió al inicio de
la
campaña...
Estaría líder, vamos.
Destacado.
Sí.
Pero acuérdate que el Racing Club de Santander le llevaba no sé cuántos puntos al Almería y al resto, y ahora es tercero.
Claro, se ha desinflado. Es que es eso. Es que la segunda es muy competitiva.
Escucha, Almería, Primera División. Racing de Santander, Primera División. Elche, Primera División.
Claro.
Levante, Primera División. Oviedo, Primera División. El Mirandés creo que no ha estado nunca.
No, el Mirandés yo creo que no.
Y el Huesca tampoco. Granada, Primera División. Gijón, Primera. Eibar, Málaga. Zaragoza.
Claro.
Zaragoza. Córdoba, Castellón. Deportivo de La Coruña.
Sí.
Albacete. Cádiz. Tenerife.
Tenerife, que es penúltimo.
El Tenerife, que es verdad.
Sí,
fíjate, el Tenerife
sí.
Rozando el descenso, por eso te digo que la Segunda División es criminal, es complejísima, pero bueno.
¿Qué le van a decir al Cartagena, que ya son 16 las derrotas esta temporada y ni con el nuevo técnico?
No. Estoy viendo que el Cartagena y el Tenerife, el Tenerife con un partido menos, pero el Cartagena está ahora mismo...
Último.
No, pero ya no es último, es que está a... 12 puntos de la salvación.
Claro, es que el Cartagena virtualmente está descendido. O sea, es que ahora mismo
yo creo que
ni el revulsivo del nuevo técnico
viaja a Huesca ahora, donde le espera un Huesca que está luchando por meterse también ahí arriba. Complicado. Y el Eldense ha cambiado de entrenador y tampoco Jim.
no lo va a ser, ¿no?
No, ya, pues eso. Yo digo, pues mira, Elda también está cerquita de su casa,
sí,
pero nada, no hay manera.
Todos queremos que nuestro amigo y vecino sea un entrenador cercano y coja un equipo, pues eso, de cercanía y con garantías, pero es que el mundo del fútbol... Aquí...
Hasta tres entrenadores me dicen que han caído en Segunda División esta semana. O sea,
claro, si es que es eso. Es que en la Segunda División es muy difícil. Es, como te he dicho, lo del Cartagena. Por sensaciones, parece más un equipo de primera ref que un equipo de Segunda División. Ahora mismo solamente un milagro les mantendría en segunda, que no se va a dar porque el año pasado ya jugaron con fuego y con el míster Calero logró salvarlo. De hecho, ha sido lo que le ha valido el puesto en el equipo del Levante, pero este año va a ser muy difícil.
Elda, Castellón y Ferrol, todos ellos han cambiado de entrenador esta semana. Y lo que queda en segunda división. Bueno, algo importante en la Premier.
Pues mira, ganó el Liverpool, que sigue líder, y esta vez sumó los 3 puntos en el añadido con un doblete de Darwin Núñez. Le saca 6 puntos al Arsenal. Que fíjate que el Arsenal ganaba 2-0 en su partido contra el Aston Villa en el Emirates y acabó empatando con el Aston Villa de Emery. Ahora mismo el Aston Villa no está en la pelea de los puestos.
¿Quién va
de
a ganar la Premier?
El Liverpool.
¿El Liverpool sí o sí?
Sí.
Vale. Pues con eso cerramos, que nos tenemos que marchar.
Y tenemos al equipo revelación, el Nottingham Forest, que va tercero.
El Nottingham Forest, su día fue un equipo...
Claro, el Nottingham fue un equipo logredado, pero bueno, iba tercero. Y el City ha vuelto a ganar, 0-6.
Esta semana tenemos un City-PSG, ¿no?, en la Champions.
El partido de la Champions.
El que pierda probablemente se queda fuera de la Champions.
Seguro, es el miércoles. De hecho, el que gane tampoco le da garantías como para seguir, pero es un partido...
O sea que o Guardiola o Luis Enrique, el fiasco de este año de la Champions probablemente.
Probablemente no, seguro. Sí, porque son dos equipos con dinero importado de Arabia que son equipos diseñados para ganar la Champions. Fíjate, un último dato, el Manchester City ha renovado a Haaland por 10 años, algo muy muy raro.
¿10 años?
Sí, hasta 2035, 36 o algo así.
Vamos, la jubilación asegurada.
Sí, hombre, por supuesto, con un sueldo que cualquiera
ya.
cualquiera querría.